Las mejores historias de espías son inglesas. Tienen por qué saberlo. Graham Greene, el tercer hombre, el americano impasible, nuestro hombre en La Habana, o Ian Fleming, por supuesto, con James Bond, o John le Carré, con los espías complejos y turbios, tan opuestos a la gente 007 de Ian Fleming. Las mejores novelas de espías y los mayores escándalos de espías son británicos. El 15 de noviembre de 1979, la primera ministra Margaret Thatcher hizo público un secreto que se había guardado durante 13 años. Sir Anthony Blunt, ilustre historiador del arte, conservador de las pinacotecas reales y destacado y ya anciano miembro del establishment, había sido espía soviético y lo había hecho a lo largo de varias décadas. Blunt era el cuarto hombre del círculo de espías de Cambridge. En 1949, el agente del FBI, Robert Lanfer, descubrió que entre 1944 y 1946, un miembro de la embajada británica en Washington había enviado mensajes secretos a los soviéticos bajo el nombre código de Homer. Se hizo una investigación y por eliminación de sospechosos quedaron tres. Uno de ellos era Donald MacLean. MacLean era un individuo importante, compartía toda la información política y militar intercambiada entre Roosevelt y Churchill y luego entre Churchill y Truman. Era miembro del Consejo Americano, Británico y Canadiense. Compartía secretos atómicos, si bien no conocía características técnicas sobre la bomba atómica, estaba al tanto de su desarrollo y progreso. Solo con la información relacionada con la cantidad de uranio existente en los Estados Unidos, los soviéticos pudieron saber cuántas bombas estaban en poder de fabricar los americanos. El agente Harold Adrian Russell Philby, enlace en Washington entre la inteligencia americana y británica, fue informado inmediatamente de lo que sucedía y tomó las providencias del caso. Sin embargo, MacLean fue alertado a tiempo y huyó. Pero las sorpresas para los británicos no terminaron allí. Junto con MacLean, también desapareció un antiguo amigo de este, desde los tiempos de estudiantes de Cambridge, Guy Burgess. Tanto Burgess como MacLean pertenecían a la alta sociedad británica y tenían detrás de sí una excelente carrera en el mundo diplomático. Burgess era secretario del ministro del exterior, Héctor MacNeil, y como secretario de MacNeil llegó a ser jefe de inteligencia para los asuntos vinculados a la Unión Soviética. Desde este puesto había transmitido importantes secretos a la Unión Soviética. El expediente era bastante simple. Sacaba los documentos en la noche para ser fotografiados y los devolvía en la mañana antes de que MacNeil regresara a su oficina. El hecho es que MacLean y Burgess desaparecieron viajando rumbo a la Unión Soviética en el lujoso convertible de este último. Me imagino un convertible del tipo del que usa James Bond. El hecho es que cruzaron Francia y media Europa Oriental hasta llegar a Moscú. Los servicios secretos occidentales estaban sorprendidos y avergonzados. A tal punto, bueno, inmediatamente iniciaron una investigación para desbaratar lo que suponían era una amplia red de espionaje. Era necesario, en principio, encontrar al menos al tercer hombre, es decir, al que había advertido a los ahora desertores. Harold Adrian Russell Philby, más conocido como Kim Philby, se convirtió en el principal sospechoso. Desde su puesto en el servicio secreto y como controlador de todo lo que entraba y salía de la inteligencia británica, estaba en condiciones de sabotear cualquier investigación que fuera por el buen camino. Por otro lado, Philby conocía a MacLean y Burgess desde su época de estudiantes, y Burgess incluso había vivido en su casa en Washington. Pero tras decenas de interrogatorios e investigaciones, ninguna acusación contra Philby prosperó. Tanto que Philby permaneció en su puesto en inteligencia británica durante 10 años más, hasta 1963, cuando un desertor soviético lo identificó por fin como el tercer hombre. En ese momento, Philby se encontraba en Beirut y de allí huyó directamente a Moscú. Habían pasado 12 años desde la deserción de Burgess y MacLean. En ese momento, King Philby fue recibido como un héroe en la Unión Soviética. Allí se divorció de su esposa y se casó nuevamente con una rusa, dedicándose a ser consultor de la KGB y profesor universitario. From Russia, with love. En un artículo sobre este asunto, el escritor Guillermo Cabrera Infante dice: según un refrán inglés, everything happens in threes. Todo pasa en tres, excepto, por supuesto, cuando el tres se convierte en cuatro. Ese cuatro es como una tentación. Y como no hay tres sin cuatro, si no vean a los tres mosqueteros, el cuarto espía apareció. Apareció es un decir. En 1964, en uno de los lugares más insólitos del Reino Unido, en Buckingham Palace, junto a la reina Isabel. Efectivamente, el individuo era un prestigioso académico, experto en arte, una autoridad en la materia, era un caballero de la corona y amigo cercano de la familia real británica. Era el curador de la vasta colección de pintura clásica de la reina Isabel. Era Sir Anthony Blunt. El servicio secreto no quería que se hiciese público un caso que iba a poner en ridículo realmente al establishment británico, comenzando por la propia reina. Fue interrogado, le preguntaron si efectivamente había espiado para los rusos, y Sir Anthony Blunt, en un tono muy británico, respondió con un simple sí. Entonces, terminaron por ofrecerle inmunidad si daba algún dato, si hablaba algo. En realidad, no se sabe cuántos espías entregó, si es que entregó realmente alguno. Pero lo cierto es que Sir Anthony continuó con su vida normalmente. Una vez por semana visitaba la colección del palacio, y en particular la reina Isabel II. Con ese espíritu tan británico, la reina sabía que Blunt era un espía confeso pero no condenado. Blunt, por su parte, sabía que la reina sabía, y los dos jugaban un juego acordado. Blunt, erudito, explicaba a la reina los misterios de un trazo del pintor favorito de la reina y favorito de Blunt, el francés Nicolas Poussin, fundador de la pintura clásica francesa del siglo XVII. Poussin, cuya obra simboliza las virtudes de la claridad, la lógica y el orden. Así continuaron las cosas hasta que Margaret Thatcher, la dama de hierro, decidió sacar el caso a la opinión pública, quitarle a Blunt el título de caballero y despedirlo del cargo de curador de las pinturas de la reina, de su puesto en el Trinity College y de la Academia de Londres. Era 1979 y se cerraba el círculo de Cambridge. El círculo de Cambridge había comenzado casi 30 años antes en la universidad. A finales de los años 20, los servicios secretos de la recién creada Unión Soviética planearon infiltrar el sistema de inteligencia británico. Su primer paso fue acercarse a jóvenes estudiantes universitarios británicos que debían cumplir unas cuantas condiciones: ser brillantes, estudiar carreras de ciencias políticas con posibilidades de trabajar para el Foreign Office o en oficinas de inteligencia. Aparentemente, el primero en ser reclutado por los soviéticos fue Anthony Blunt. Este, a su vez, reclutó a Harold Adrian Russell Philby. Philby era hijo de un alto diplomático inglés. Había nacido en la India en 1912 y su padre le había puesto el apodo de Kim por Kimball O'Hara, personaje de la novela de Kipling. A través de Blunt, Philby hizo amistad con otros dos estudiantes, Donald MacLean y Guy Burgess, y con esto se conformaron los cuatro de Cambridge. El reclutamiento de ninguno de ellos había sido al azar. El servicio secreto soviético trataba de seleccionar solo aquellos con potencial de trabajar para el gobierno británico. Si los elegidos resultaban ser suficientemente marxistas o antifascistas, podrían ser cuidadosamente cultivados y evaluados. Los jóvenes abiertamente comunistas, pertenecientes al Partido Comunista Británico, no eran elegibles, en especial porque podían ser fácilmente identificados y porque mayoritariamente pertenecían a clases sociales que no podían ingresar fácilmente al mundo de la alta política británica. Era importante que fuera difícil imaginarse a esa gente como comunistas. MacLean, Burgess y Blunt eran aristócratas y abiertamente homosexuales. Estaban lo más alejado posible del modelo del espía agente soviético, según los estándares de la época. Philby, por otro lado, era el hijo de uno de los más respetados miembros del servicio exterior y pasaba además por ser un intransigente derechista, punto tal que fue condecorado por Franco durante la Guerra de España. En principio, los cuatro llevaron a cabo tareas de poca importancia. El servicio secreto soviético en realidad no podía asegurarse de no haber reclutado espías dobles. Pero a medida que fueron escalando posiciones en el sistema inglés, la importancia del equipo fue obvia. Los cuatro, como ya se vio, llegaron a importantes posiciones en el servicio diplomático inglés y en su servicio secreto y en el entorno real. Entre 1940 y 1945, gracias a la información que transmitieron a los rusos, fueron eliminados más de 700 agentes de los Estados Unidos y Gran Bretaña. La historia termina con tres de ellos en la Unión Soviética y el otro manteniéndose formalmente en Gran Bretaña. Una vez en la Unión Soviética, Guy Burgess trató de volver a Inglaterra, pero ni los rusos lo dejaron ni los ingleses le dieron permiso para volver. Pero moriría rápidamente víctima de su alcoholismo sin haber aprendido ruso. En 1963, el año mismo que llegó Philby. En cambio, Donald MacLean se adaptaría completamente, se convirtió en ciudadano soviético, fue experto en materia económica en las relaciones con Occidente y murió en 1983. También en ese año murió Anthony Blunt, el perfecto caballero inglés que nunca abandonó Inglaterra y allí está enterrado. Philby recibió la orden de Lenin y mantuvo algunas de sus amistades inglesas, entre ellas la del escritor Graham Greene, a quien Philby le escribía desde Moscú pidiéndole calcetines de lana. Para ciertas cosas no hay como lo británico, ciertamente. Graham Greene incluso confesó que llegó a ser comunista por 4 semanas. Fue como un juego e intervino en ello un buen amigo mío que después fue un verdadero comunista, dijo refiriéndose a Philby. King Philby murió en 1988 y fue enterrado con honores en Moscú. Durante bastante tiempo circuló una estampilla en su memoria.
Para saber más,
hay una vasta literatura sobre el tema, ¿no? Y no pocas películas. Recientemente, en el 2004, Miranda Carter publicó un libro que se llama Anthony Blunt, el espía de Cambridge. Y hay otro libro célebre que es Philby, el espía que engañó a una generación, publicado en 1968, que tiene, curiosamente, una presentación del novelista experto en espionaje John le Carré. También hay un breve artículo que se puede conseguir en internet de Guillermo Cabrera Infante, muy divertido, que se llama El cuarto espía.
De lunes a viernes, de 21 a 45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail, crónicas@elespectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.